Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Llega el tiempo, como cada miércoles en Hoy por Hoy Andalucía Centro, para hablar del campo. La información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía, cada miércoles en Hoy por Hoy con Manuela Martín Sánchez. Manuela, muy buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y yo que estaba feliz como buen hombre nacido en Galicia, de este tiempo fresquito, en mayo, y de pronto me dices tú, Javier, olvídate de eso, que se acabó.
Sí. Se acabó, como que nos vamos a poner por encima de los 35 grados.
No me lo creo otra vez.
El domingo, hombre, ya es verano, esto es mayo.
En mayo en Andalucía.
Ya, en Andalucía, claro.
Pues empezamos claro, como el año pasado, ¿no? Con calor así casi de sopetón otra vez, ¿no, Manoli?
Sí, pero luego cuando lleguemos a la información fitosanitaria del olivar, voy a contar que tenemos un poquito de suerte.
Vale, perfecto, pues en me alegro. Aspecto. Pues si te parece, sintonía y comenzamos, Manoli, ¿vale? Y además de la información fitosanitaria, ¿con quién vamos a hablar en Ser del Campo hoy, Manoli?
Pues vamos a hablar con Carlos Cabeza, que es el presidente de la Asociación Técnica de Producción Integrada del Olivar, que nos va a contar lo fácil que vamos a tener la gente de producción integrada, bueno, fácil, entre comillas, fácil, en poner a punto todo el Pacto Verde Europeo que se nos viene en los próximos años con la PAC.
Bueno, pues me parece muy interesante. Manoli, pues empezamos, si te parece, con ese repaso a la actualidad informativa del campo.
Pues empecemos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el BOE una resolución por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica obligatoria solicitada por la Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva durante un periodo de 3 años.
Los objetivos del proyecto de orden de extensión de norma en el sector del aceite de orujo de oliva son continuar la reconstrucción de la reputación del aceite de orujo de oliva sobre la base de las investigaciones científicas y los estudios de mercado, recuperar las ventas del mercado interior, así como aumentar las del mercado exterior y hacerlo con criterios sólidos y sostenibles en el tiempo y conseguir estabilidad empresarial en el sector orujero. En cuanto a los fines de la extensión de la norma, destaca la puesta en marcha de programas de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios, la promoción del aceite de oliva de orujo y su consumo y el seguimiento específico de los mercados mediante estudios, análisis e investigaciones durante las campañas 2021-22, 2022-23 y 2023-2024.
Y sepan que ha comenzado la recogida de patata nueva en la provincia de Sevilla, que cuenta con unas 3.500 hectáreas dedicadas al cultivo de este tubérculo. Las de Andalucía son las primeras patatas europeas que llevan al mercado en volúmenes significativos para tomar el relevo a la oferta de patata de conservación, que en un alto porcentaje es de origen francés. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña de promoción de las bondades de la patata nueva andaluza para animar a los consumidores a apostar por este alimento. Entre otros beneficios, la patata nueva se caracteriza por su sabor y frescura y por presentar mejores cualidades gastronómicas, especialmente en relación a su fritura. Las fuertes heladas acaecidas en toda Europa en la última semana parece que van a afectar a la recolección de patata de estos países. Por tanto, se prevé que en el periodo de exportación de la patata andaluza puede retrasarse unos días y que, por consiguiente, se alargue la temporada de 2021. Actualmente, alrededor del 70% de la patata que se cultiva en Andalucía se destina a mercados extranjeros, entre los que destaca Alemania como principal comprador.
Más asuntos. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha convocado la oferta pública de caza para la adjudicación de los permisos de la temporada 2021-2022 en terrenos cinegéticos de titularidad pública. En concreto, esta actividad cinegética se desarrollará en las 4 reservas andaluzas de caza que se encuentran en Cazorla y Segura, Sierras de Tejeda y Almijara, Cortes de la Frontera y Serranía de Ronda. En este último caso será preciso contar contemplar la posible declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, un reconocimiento que afectará a la acción cinegética. Además de las reservas, la oferta pública de caza se refiere también a actividades en 34 cotos gestionados por la Junta de Andalucía, ubicados 10 en la provincia de Almería, 4 en Cádiz, 3 en Córdoba, 2 en Granada, 14 en Jaén y 1 en la provincia de Sevilla. En total, la superficie para el desarrollo de estas iniciativas cinegéticas supera las 235.000 hectáreas.
Y la Junta ha iniciado el pago correspondiente a la convocatoria 2021 de las ayudas destinadas a la financiación de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera para la ejecución de las actuaciones durante 2022 en materia de sanidad animal. Se trata de los programas obligatorios de lucha contra la tuberculosis bovina, la brucelosis bovina, ovina y caprina y la salmonelosis de importancia para la salud pública en explotaciones avícolas. Estas ayudas cofinanciadas por la Unión Europea ascienden a más de 4,1 millones de euros y se convocaron el pasado 17 de febrero.
El esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía junto a los ganaderos y las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera para aplicar los programas de lucha contra las enfermedades animales ha permitido importantes resultados en los últimos años en esta materia. Gracias a esta colaboración público-privada se ha conseguido avanzar hasta erradicar enfermedades que hace una década parecían difíciles de eliminar, como es el caso de la brucelosis bovina, ovina y caprina, enfermedad de la que recientemente Andalucía ha sido declarada libre en su totalidad.
Pues gracias, Javier. Y ahora vamos con la información fitosanitaria del olivar. Pues decíamos al principio del programa que venía bastante calor, pero que íbamos a tener un poquito de suerte en ese sentido, ya que gran parte de la aceituna ya está ahí. Ya tenemos fruto cuajado en la mayoría de los olivares y eso da una seguridad en cuanto a que golpes de calor no puedan afectarle como ocurrió el año pasado con la hojiblanca, que justo en el momento de la fertilización del ovario y del cuaje del fruto, pues vino un golpe de calor y se llevó gran parte de la cosecha. Este año ya hay aceitunas, que las he medido yo esta mañana, pues con 5 milímetros de longitud. Eso ya es complicado de que un golpe de calor se las lleve. Ahora comenzará, bueno, hay zonas todavía en las que está bastante retrasado, está en ese periodo de caída de pétalos, que es el complicado, que es el que no soporta un golpe de calor. Pero afortunadamente ese estado fenológico del olivar en la caída de pétalo está ahora mismo en zonas de sierra, donde hay un gradiente de temperatura de 4 o 5 grados que va a ser lo que salve esa aceituna. Bien, otra de las cosas que hay en el campo ahora mismo es el price carpófaga, que ha empezado el vuelo. Ahora llegamos a un olivo y ya vemos alrededor del polillero un montón de mariposas volando. Eso significa que están saliendo y que están empezando su ciclo biológico. La semana que viene se capturarán muchísimas mariposas y ya ha empezado en los sitios más adelantados la puesta en el cáliz de las aceitunas de los huevos del Prai. Ahora mismo es muy poquita cosa, es algo testimonial y son casi todos los huevos, son blancos, es decir, son huevos recién puestos. Esto, pues la semana que viene habrá mucha más población, habrá una ocupación mayor de lo que es el Prai. Y ya empezaremos a pensar en un tratamiento contra esta plaga, que sí es la que hace el daño económico directo en el olivar. Porque de no eliminar esos huevos, ahora mismo la larva que penetra en el hueso, al final del verano, inicios de otoño, saldría por el pedúnculo de las aceitunas coincidiendo con el verdeo, de manera que muchas de las aceitunas que iban a ser verdeadas se caerían. Es la llamada caída de San Miguel. Y eso se evita ahora cuando los técnicos que estamos en el campo veamos que es el momento idóneo para tratar contra esta plaga. Otra de lo que tenemos es que el barrenillo ha dejado de entrar en las leñas. Entonces hay que estar viendo si realmente está saliendo. Yo creo que en algunos sitios se ha iniciado ya la salida, de manera que estén atentos a esas leñeras que tienen que tener protegidas para evitar que este insecto vaya hacia los olivares y haga daño en los brotes, incluso en ese ramillete que tenemos ya de aceitunita. Y otra de las cosas que va a ocurrir pronto va a ser el graneo del olivar, Ya mismo veremos muchas aceitunitas verdes en el campo, pero es que es imposible que ese cuaje que hemos tenido este año, que es bastante abundante, eso llegue hasta el final. Tiene que tirar, pues yo qué sé, se quedaría con un 3-4 por mil de lo que realmente teníamos en el olivar. Un alto para publicidad y hablamos de producción integrada en el olivar.
Agricultor, no te la juegues. Elige Mospilán Maxi Trebón, la combinación ideal de insecticidas de Certis para tu olivar. Mospilán Max, sistémico, alta eficacia y persistente frente a praise y mosca del olivo. Trebón, de contacto con alta eficacia y persistencia frente a praise. Certis, hoy más que nunca al lado de los agricultores.
Asticor, especialistas en suministros agrícolas e industriales, de automoción y ferretería. Somos distribuidores de las mejores marcas del mercado. Nos encontrará en Polígono Industrial El Mirador, calle Quinta Machado número 8, Écija. Amplias instalaciones y fácil aparcamiento. Asticor, 955-88-7137. Asticor.es. Síguenos en Facebook.
Ser del Campo. Información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía.
La Comisión Europea presentó el pasado mes de mayo de 2020, hace ahora un año, un plan de acción para la agricultura que pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para el año 2050. Este plan, incluido dentro del Pacto Verde Europeo, establece una serie de compromisos encarrilados a impulsar la sostenibilidad y ayudar a mitigar el cambio climático, para lo que pondrá a disposición de los Estados miembros las herramientas financieras suficientes. En su aplicación se han propuesto dos estrategias con objetivos medioambientalmente muy ambiciosos. Por un lado, la estrategia de la granja a la mesa, y por otro lado, la estrategia Biodiversidad 2030, cuyo fin es restaurar los ecosistemas terrestres con zonas de protección para la biodiversidad. Bien, todo esto suena un poquito así complicado, pero creo que ya estamos bastante cerca, o por lo menos estamos en una aplicación de técnicas en el campo que se acercan bastante a lo que quizás pretenda la Unión Europea. Y para hablar de todo esto, nuestro invitado de hoy es Carlos Cabeza, que es el presidente de la Asociación Técnica de Producción Integrada del Olivar. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Anónimo.
Bueno, pues cuéntanos un poquito todo esto que tenemos que hacer para 2030 y para 2050, si llegamos.
Bueno, en principio lo que ha publicado Europa, este Pacto Verde Europeo, que son unas acciones muy amplias, pero concretamente lo que más puede afectar al agricultor son esas dos estrategias que han nombrado, de la granja a la mesa y Biodiversidad 2030, donde se pretende, entre otras cosas, bueno, generar un sistema alimentario más sostenible en general, ¿no? Realmente muchas de las prácticas sostenibles ya las están aplicando los agricultores, porque se dio un paso muy importante en el año 2011 con la entrada en vigor de la Directiva de Uso Sostenible Fitosanitario y la obligación de aplicar la gestión integrada de plagas, es decir, dar prioridad a otras prácticas culturales. Pero bueno, Europa quiere seguir fomentando un poco un uso más eficiente de los recursos naturales, y para eso quiere abarcar otros ámbitos del manejo de los cultivos, entre ellos la fertilización, el riego, el manejo del suelo, todo con el fin de eso, de ayudar a mitigar el cambio climático.
Carlos, eso creo que ya se está haciendo un poquito, ¿no?
Sí, nosotros prácticamente en producción integrada, los agricultores que hacen producción integrada están aplicando en cada una de las fases del cultivo esas prácticas sostenibles, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del riego, donde un agricultor hace las programaciones en función de datos climáticos y las necesidades reales del cultivo. La fertilización se hace también en función de las extracciones que tiene el cultivo, de los análisis agronómicos que obligatoriamente hay que hacer anualmente, y todo ello amparado por el asesoramiento de los técnicos en producción integrada. Es decir, que realmente se está haciendo ya esa aplicación de ese uso eficiente. Tenemos limitadas cantidades de agua, cantidades de nutrientes anuales, así que creo que en ese aspecto estamos bastante avanzados en ese sentido.
Y también en cuanto a protección del medio, es evitar la erosión también.
Sí, en ese sentido, en producción integrada, de hecho, la normativa es un poco más restrictiva que en condicionalidad, que son las prácticas que tiene que utilizar el agricultor para cobrar las ayudas de la PAC. En producción integrada, por ejemplo, es obligatoria las cubiertas vegetales en pendiente superior al 10%, hay que fomentar el picado y triturado de restos de poda. Todas esas prácticas que al final sirven para como sumidero de CO2 atmosférico y, por tanto, de mitigación del cambio climático. También, por otra parte, otro de los objetivos que pretende esta estrategia es fomentar un poco y restaurar los sistemas terrestres, sobre todo fomentar la biodiversidad. Esto ya es obligatorio también en producción integrada, donde hay que fomentar, sobre todo en linderos, pues dejar márgenes y setos de vegetación para que se pueda desarrollar esa fauna auxiliar, ¿no? También el manejo correcto de las cubiertas vegetales supone un aumento de biodiversidad. Pero todas estas prácticas creo que dentro de esa política van a ser potenciadas y seguramente cuantificadas, ¿no? Entonces será muy importante seguir avanzando en estos aspectos.
Habrá que ver cómo cuantifican la... Yo tengo curiosidad por eso, ¿eh? ¿Cómo se cuantifica la biodiversidad?
Es complicado porque creo que tenemos también que avanzar mucho en ese conocimiento, ¿no? Porque hasta ahora sí sabemos que hay ciertas prácticas que fomentan la biodiversidad, como son las cubiertas vegetales, los setos de vegetación, pero habría que estudiar más la influencia de ciertas prácticas culturales que se hacen en la explotación, en la afección de esa biodiversidad, como pueden ser pues labores culturales o tratamientos fitosanitarios, ¿no?
Claro, el cultivo al final es un agrosistema, es un ecosistema agrícola, al final es eso.
Bueno, dentro de esos objetivos sí hay que destacar que lo que pretende Europa, especialmente dedicado a los fertilizantes, es reducir sus pérdidas, se puede decir, en un 20%, perdón, reducir lo que es la pérdida de nutrientes en un 50% y el uso de fertilizante en un 20%. Todo eso se puede hacer lógicamente utilizando un uso más eficiente de esos fertilizantes. Y quizás lo más problemático de esta estrategia, o lo más que puede llevar a mayor discusión, puede ser la reducción que se pretende del 50% del uso de los plaguicidas de aquí al año 2030. Eso nos va a obligar, lógicamente, a desarrollar otras alternativas a los productos químicos de síntesis que tenemos actualmente, ¿no? Fomentar tratamientos más focalizados y otras tecnologías paralelas a la lucha integrada, ¿no?
Sí, aparte de insecticidas, los trampeos masivos, el confusionismo, todo enfocado a mitigar un poco el daño de la plaga, ¿no?
Dar preferencia a otras técnicas, que pueden ser prácticas culturales que aplica el propio agricultor, ¿no? Técnicas mecánicas, poda, de abrozar en su momento, es decir, y luego prácticas, lógicamente, que vayan a cuantificar un poco o tener efecto un poco repelente del contacto entre la plaga y el cultivo, ¿no? Dando esa preferencia.
Sí, con esos métodos evitamos precisamente el uso de plaguicidas cada vez que hay un bichito, el plaguicida. Eso es lo que no quiere Europa. Es así.
Exactamente, exactamente.
Sí. Bueno, y la producción integrada cumple con casi todo lo que está pretendiendo Europa con lo del Pacto Verde, ¿no? O con todo.
La producción integrada prácticamente en el objetivo. Es decir, yo creo que es ahora mismo la mejor herramienta para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Porque lógicamente el agricultor va a necesitar un asesoramiento cualificado para poder precisamente optimizar los recursos de su explotación sin que se pueda ver mermada la capacidad productiva, ¿no? Y en eso es verdad que la producción integrada actualmente sí está trabajando todo el uso eficiente de recursos naturales, que es lo que pretende Europa.
Y en cuanto a alimentos, o sea, el Pacto Verde también te habla de tener alimentos más sostenibles, ¿no? Pero no solamente porque no tengan residuos, sino porque también vengan de agrosistemas que sean sostenibles, que es lo que habría que demostrar, ¿no?
Lo que se pretende Europa también es algo que todavía no se ha desarrollado, lógicamente, porque estos son unas estrategias y unos puntos que se han lanzado, pero lógicamente durante los próximos años Europa tendrá que desarrollarlos de forma normativa. Pero sí pretende pues intentar desarrollar una especie de marco comunitario donde se fomente un poco el tema de alimentos sostenibles, porque hay un consumidor cada vez más concienciado en temas medioambientales y lógicamente ahí estándares como la producción integrada creo que van a tener un peso importante, ¿no?, en dar esa sostenibilidad que requiere también el consumidor de hoy en día.
Entonces casi que podremos decir a los agricultores que ahora mismo hacen producción integrada que lo que están haciendo ahora mismo es casi lo que les viene encima, ¿no?
Lo que están haciendo, van a estar amparados con lo que le viene.
Amparados, eso con lo...
seguramente tendremos que avanzar en algunas técnicas y en algunas, en pequeños matices, seguramente reforzando en algunos puntos la normativa, pero sí es verdad que un agricultor actualmente en producción integral está amparado perfectamente dentro de los objetivos que marca la estrategia europea ahora mismo.
Pues entonces estamos casi de suerte, ¿no?
Bueno, son, o sea, hay agricultores que llevan muchísimo tiempo aplicando estas técnicas. Esto que pretende desarrollar Europa no es nuevo para muchos agricultores andaluces.
La verdad que sí. Llevamos ya 21 años, ¿no? Este es el año 21 de la producción integrada del olivar.
Sí, de hecho, Andalucía es pionera ahora mismo en producción integrada, yo creo que a nivel España y a nivel europeo también.
Claro, es así. Bueno, Carlos, pues yo espero que todas estas cosas pues lleguen a buen puerto y que sea un bien para todos. Para agricultores, consumidores y por supuesto, y aquí estamos los técnicos para eso, ¿no? Y la ATPI también.
Exactamente, para intentar fomentar y ayudar en que el agricultor pues siga produciendo de forma rentable.
Pues gracias, Carlos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Manoli, la verdad es que escucharte hablar con profesionales del campo que bueno, demuestran que ellos son los primeros preocupados por el campo, da una tranquilidad, sobre todo a los consumidores, ¿eh?
Sí, porque los primeros son los agricultores. Es su negocio, es su lugar de trabajo, entonces no lo pueden descuidar.
Nadie les va a venir a cuidarlos, lo tienen que cuidar ellos. Y sobre todo lo más bonito es que vendan, que son los principales cuidadores de ese campo. Manoli, hasta aquí Ser del Campo. Te espero la próxima semana, ¿de acuerdo?
De acuerdo, nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos.
Y también nos vemos, oye, que hay tiempo para todo en la radio. Buena semana, sí. Compañera.
Buena semana.